Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, feliz Día de los Trabajadores. Como sabés, estamos a partir de ahora hasta las 11:30 con Generación Abierta en radio. Un espacio para las letras, las artes y la educación. Y que hacemos Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar de Exteriores, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 5031-9803 o al 5031-9804. Y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Por su parte, si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer llamando al 15-314-75517. Y si no, también por vía mail. ¿Qué tal, Nora? Buenos días. Ricardo, buenos días. Felicidades.
Igualmente. Buenos días para todos.
Y ¿qué bueno, nos dice, no, este Día del Trabajador, Ricardo?
Y es bueno recordar y tener en cuenta de que no es en sí un día de fiesta, sino es un día de recordación de muchas luchas de gente que ha trabajado y que ha peleado por los derechos del trabajador en otro tiempo, y particularmente este primero de mayo se recuerda la lucha de los mártires de Chicago.
Sí, señor.
Donde, obviamente, a partir de ese sentido de pelear y de luchar por los derechos, naturalmente dejaron un ejemplo, porque toda cuestión de lo que uno normalmente está viviendo actualmente, todos los derechos conseguidos y demás, que son decididamente normales y habituales, qué sé yo, jornada de 8 horas, vacaciones, protección a la familia y toda una serie de cosas que nosotros consideramos habituales y normales, fue a través de la lucha de mucha gente que en muchos casos se ha derramado mucha sangre en ello. Entonces, ese es el sentido del primero de mayo, en mi opinión, y es el sentido de lo que representa el Día del Trabajador.
Exactamente, es verdad lo que decís. Y por otra parte, lo que representa el trabajo para la vida de una persona, ¿no? No solamente es el sustento económico, pero también es el ocupar un lugar en la vida, ¿no? El trabajo dignifica desde todo sentido. Ahora, nosotros nos quedamos sin trabajo porque hoy se termina Generación Abierta en Radio acá en FM Cultura Musical.
No, no es así. Primero comparto lo que las opiniones de mis compañeros con respecto al Día del Trabajo y deseo un feliz día a todos los trabajadores. Pero no se termina Generación Abierta.
¿Ah, no?
No.
Ah, bueno.
Debido a los
pedidos
que tuvimos,
tranquilo, seguimos teniendo trabajo, entonces.
De seguir escuchándonos otras gentes que no pueden por, también por su trabajo, hemos cambiado para los días sábados de 15 a 15:30. O sea que nuestro programa próximo va a ser el sábado.
Muy bien. O sea que nuestra próxima emisión, recuerden, estimados oyentes, el sábado, que va a ser sábado 10 de mayo. De 15 a 15:30 horas, como de costumbre, acá en FM Cultura Musical 100.3. Bueno, Nora, ¿cómo andamos con el tema educativo?
Bueno, vinimos trabajando todo el tema de violencia escolar en estos últimos programas. Agradezco los mails recibidos.
Sí, por varios, sobre el tema.
Se interesó mucho a los docentes, a las instituciones educativas en general. Para continuar un poquito sobre el tema, hablando, ya que estuvimos refiriéndonos a disciplina escolar, convivencia escolar, estuvimos hablando de las sanciones, estuvimos hablando del reglamento escolar, lo importante es que las estrategias de intervención en la convivencia escolar estén orientadas a ganar sistematicidad. ¿Qué quiere decir esto? Superar, digamos, los esfuerzos espontáneos. No que una estrategia de intervención ante un hecho de convivencia violento, digamos, que sería una forma de actuar en un hecho espontáneo, sea de vez en cuando y en ese momento tratando el problema, sino que la convivencia escolar logre sistematicidad dentro de la institución y la cultura escolar. ¿Cómo se puede hacer esto? En realidad, que el proyecto educativo institucional también vaya teniendo en cuenta la convivencia escolar como una disciplina a tratar, en el sentido de que la incluya, que incluya estos espacios de participación que hablamos, como los espacios de consejo de convivencia, consejo de aula, que los métodos de resolución de conflictos pacíficos estén incluidos como una manera de resolver los conflictos habitualmente, que bueno, que todo esto que estuvimos diciendo y ampliando se conviertan en una realidad cotidiana. Estos espacios de comunicación, estos espacios de diálogo, estos espacios para hablar de lo que nos pasa entre los docentes, lo que nos pasa entre los alumnos, lo que pasa en la vida en la institución escolar, hay que tenerlos en cuenta. Digamos, la institución escolar tendría que ser un espacio de encuentro y no de desencuentro de generaciones, entre generaciones, ¿no es cierto? Entonces, estos espacios de encuentro entre las generaciones lo tiene que dar la institución escolar. Y también teniendo en cuenta un poquito de ofrecer a los alumnos que puedan ampliar, ¿no?, sus estéticas juveniles, mostrarlas, sus culturas juveniles puedan mostrarlas dentro de la institución educativa. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas discriminaciones o muchos problemas de violencia surgen a que cada uno pertenece a una cultura juvenil distinta y en realidad a partir de estas diferencias, a esta poca tolerancia de la diversidad, aparecen los problemas. Entonces sería bueno que la escuela tomara en cuenta estas culturas juveniles, estas diferentes estéticas, la mostraran y organizaran talleres, exposiciones, encuentros de bandas, donde los propios alumnos de las distintas culturas pudieran estar organizándolas, o sea, convocarlos en un espacio común también.
Muy bien, porque aparte, bueno, implica un mayor conocimiento también de los actores adultos, ¿no?, de la institución educativa acerca justamente de este acontecer adolescente, ¿no?
Claro, es una forma de acercar a ambas generaciones.
Bueno, después seguimos.
¿Cómo no?
Bueno, en nuestro segmento de hoy de Voces de la Memoria queremos recordar a Georg Trakl, quien, bueno, nació en Austria, en Salzburgo. Estudió la carrera de farmacia y, bueno, Trakl es un poeta con un estilo abrupto y violento por momentos, una obra poética que en realidad es breve, pero de una rara densidad, en la cual lo que la caracteriza es la nostalgia de la ternura y presentimiento del fin del mundo occidental. No es raro pensar en estas cuestiones cuando pensamos que justamente la transcurrir de la vida de este poeta está en relación a la Primera Guerra Mundial. Y él, si bien, como decíamos anteriormente, bueno, estudió la carrera de farmacia, estuvo enrolado en la Primera Guerra Mundial. En Trakl se dan algunos de los fenómenos que habíamos visto en otros poetas, ¿no? Lo habíamos visto en Sylvia Plath en su momento, esta necesidad de reconocimiento de su obra, lo cual de alguna forma fue marcando su carácter y también lo fue llevando a un estado psicológico bastante problemático, ya que, bueno, estuvo internado en un neuropsiquiátrico y terminó su vida suicidándose. Nora me mira como diciendo, esta vida de los poetas. Y sí, evidentemente la vida de los artistas, y bueno, también cuando Ricardo habla de los músicos lo vemos. La vida de los artistas es una vida muy complicada en algunos aspectos. Es decir, el tema del dolor, del vacío, muchas veces abruma. Pensemos en Van Gogh, pensemos en Beethoven. En realidad lo que ocurre es que justamente a través de su arte ellos nos transforman esta cosa siniestra en algo bello. Pero si entramos a analizar las profundidades, gran parte de estos artistas han tenido una vida muy difícil. Y bueno, Trakl no es la excepción. Tema de la guerra, como decíamos recién, haber estado en ella, algunos problemas familiares que no vienen al caso comentar, pero que también incidieron en su vida personal, lo llevaron justamente al suicidio. Una voz poética importante y que es muy reverenciada por las jóvenes generaciones de poetas. El año pasado, justamente en el Café Montserrat, en una de las de los encuentros que habíamos invitado un poeta de 20 años, lo primero que hizo es dedicarle un poema a Georg Trakl.
De acuerdo.
Bueno, vamos a recordarlo a Trakl a través justamente de su poesía. Este poema que se llama Lamento. Sueño y muerte. Las lúgubres águilas graznan toda la noche en torno a esta cabeza. La dorada imagen del hombre abismaría la onda helada de la eternidad. en las horribles rocas, se destroza el cuerpo purpúreo y una voz oscura se queja sobre el mar. Hermana de tempestuosa tristeza, mira cómo se hunde una barca espantada bajo las estrellas, el rostro callado de la noche. Y no olvidemos también que estamos hablando de un momento en el cual en Europa, sobre todo en Alemania, pero que se extiende a los demás también países de Europa, el movimiento expresionista empieza a ocupar un lugar importante en el terreno artístico. Y este movimiento expresionista está influido justamente por la sociedad de ese momento y esta guerra que estaba en ciernes, ¿no? Y bueno, para finalizar, otro poema de Georg Trakl, nuestro poeta de hoy. Frente Oriental. A los órganos salvajes de invernal tormenta semeja la tétrica cólera del pueblo, la ola purpúrea de la batalla de despojadas estrellas, con cejas rasgadas y brazos de plata, llama la noche a los soldados moribundos, a la sombra del fresno otoñal, suspiran las almas de los asesinados. Una selva de espinas ciñe la ciudad, por gradas sangrientas, la luna va cazando espantadas mujeres, lobos salvajes han forzado el portón. Este poema, bueno, como ustedes verán, tiene mucho que ver justamente con su experiencia en la guerra. Bueno, hemos recordado hoy a Georg Trakl y vamos a la música con Ricardo.
Bueno, hemos recordado a Georg Trakl y ahora vamos a recordar a la divina Sara, Sara Vaughan. Sara Vaughan es como hicimos referencia en alguno de los programas anteriores cuando presentamos a Ella Fitzgerald, una de las tres grandes, por lo menos así considerado. Naturalmente, en lo que es la apreciación estética, tiene mucho que ver los gustos de cada uno. Es decir, Sara Vaughan de las tres es quien de alguna manera representa para mí, en lo personal, lo que debe ser una cantante de jazz. Expresiva, con una absoluta facilidad para la modulación, de buena dicción y con una forma de poder jugar en las escalas entre los graves y agudos, francamente sorprendente. No es sorprendente si tenemos en cuenta de que se forma dentro de lo que eran los círculos del bop, hablando instrumentalmente, tal es así que comienza su actividad con Billy Eckstein y la Orquesta de Heinz, donde ahí se encuentra con Gillespie, con Parker, con todos los que después fueron los mentores del bop. Entonces, Sara Vaughan, de esa manera, también adquiere un estilo vocal definido. Naturalmente, ¿cómo empieza Sara Vaughan su actividad? Como todas las cantantes negras de su tiempo. ¿De dónde? De la iglesia. Pianista y organista, y aparte forma parte del coro, comienza naturalmente su actividad. ¿De en dónde? Harlem. Gana el concurso anual de jóvenes cantantes y ahí es escuchado y es obtenido su primer reconocimiento y reclutamiento por parte de, como dije, Billy Eckstein, que se lo plantea al director de orquesta de su momento, Hans, y ahí comienza. Su actividad posterior es ampliamente conocida. Ha trabajado con un sinfín de músicos importantes que, como en toda una trayectoria de 40, 50 años, evidentemente no alcanzarían los programas para definir con quién trabajó, formaciones de trío e inclusive orquesta de cuerda. Un dato interesante a tener en cuenta, fallece en 1990 de un cáncer de pulmón. Desde los 14, 15 años, Sara Vaughan fumaba alrededor de 3 paquetes de cigarrillos por día.
Increíble, ¿no?
Es decir, el detalle está, escuchen la voz de una persona que está fumando 3 paquetes de cigarrillos y van a ver lo que representa las condiciones naturales y el talento natural. Porque en ese sentido lo que hizo la divina Sara fue agredir su voz toda su vida. Obviamente no se nota demasiado, por lo menos en cuanto al hecho de escucharla directamente.
Las consecuencias sí.
Exactamente. No, las consecuencias ya le digo, un cáncer de pulmón. Hoy tenemos un tema emblemático del no menos emblemático Earl Garner, interpretado por Sarabón con una orquesta de cuerdas. El tema en cuestión es Misty. Bueno, recordamos nuestros teléfonos 5031-9803, 5031-9804 y nuestra dirección de mail generacionabierta@hotmail.com. Además, es bueno aprovechar la oportunidad para agradecer los mails, los mensajes en general recibidos durante la semana, naturalmente agradeciendo la comunicación y la calidez de nuestros oyentes. Particularmente en este caso de hoy, Beatriz Cetina, profesora y artista, Claudia Ravellino de Caballito, Roberto Candy, que nos saluda por el Día del Trabajador, Francesca, y
el contador. Felicitamos también.
Sí, cómo no. Y al contador Alfredo González.
Bien. Bueno, creo que tenemos a Adriana Gaspar en línea. Adriana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Los saludo a todos por el Día del Trabajador.
Igualmente para vos. Adriana, estábamos pensando acá en el estudio este tema del arte, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que realmente le gusta el arte, pero, bueno, no es especialista. Tiene atracción, como puede tener atracción por la música, por la poesía. Y, de pronto, ¿cómo es esto de la formación estética en una persona, no? Porque, de pronto, bueno, uno fue avanzando a lo mejor de gustos por el arte figurativo, después comenzó a conocer también un poco la abstracción, es decir, de alguna forma uno se fue educando, ¿no? Pero el arte también fue avanzando hacia otros territorios que yo no sé si están tan conocidos por el público en general.
Bueno, una cuestión es el avance estético en el especialista de arte y otra también podemos hablar de un avance estético en el observador.
Bien.
El avance estético en el especialista de arte, en el artista, en los investigadores, sí, fue tuvo un cambio muy grande a partir del principio del siglo XX. Bueno, ya a principio del siglo con el cubismo, con esta estructuración de la imagen, de pronto con esta ruptura con la perspectiva, fue una de las vanguardias que más rompe con todo ya lo establecido años de siglos anteriores, ¿no es cierto? Después aparece la abstracción, la primera abstracción aparece con el informalismo europeo y paralelamente el expresionismo americano. Claro. Y bueno, por supuesto todo esto se traslada a la Argentina también, ¿no? Como para puntualizar este más acá en este contexto. En la década del 60 tú sabes que hay mucha influencia de lo que es la performance, el happening, y aparece más una corriente conceptualista, que de pronto al espectador, sí, quizás le cuesta meterse más, digamos, totalmente dentro de esta obra. Dentro...
Claro, a veces preguntan, ¿y esto es arte? Dicen.
Claro, lo que pasa es que, bueno, hay que acostumbrarse a ver muestras, y yo un consejo que siempre doy a los alumnos, a la gente que le interesa el arte, es que cuando les gusta la obra de un artista, o no les gusta, o van a una muestra y dicen, pero esto es arte, que investiguen, que se metan en internet, que investiguen qué pasó antes con ese artista. Porque haciendo un hilo conductor van a poder llegar a la obra actual, a las que les gusta mucho y a la que no les gusta, pero van a ver el sustento. Por supuesto, hay artistas muy buenos y hay artistas que... acá estamos hablando de un buen nivel de arte, ¿no es cierto?
Claro,
pero investigando y haciendo todo un proceso de lo que fue la trayectoria de ese artista, yo por lo menos lo hago mucho con mis alumnos, y esto realmente engancha y empiezan a tomar el gusto, ¿no?, por estas tendencias nuevas. Aunque también ahora hay muchas tendencias nuevas, multimedias, performance, que son muy participativas para la gente. Mm-hmm. Entonces esto se engancha mucho. Hay lugares donde el público se engancha participando de estos espacios multimedia, en donde de pronto ellos son partícipes de la obra misma.
Exacto.
Adriana, pero de todas formas...
Una preguntita, Adriana.
Sí, buenos días, Adriana, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿se puede hablar en este siglo de un nuevo arte en el siglo XXI, o continuamos, digamos, con las mismas corrientes que veníamos a fines del siglo pasado?
Yo creo que hay de todo. Si hablamos de un nuevo arte y estamos hablando de que estamos hablando del arte, de todo lo que es multimedia, arte digital, videoarte, que quizás tienen como una tendencia diferente, pero en realidad son disciplinas que ya tienen más de 20 años.
Claro.
Lo que es el videoarte tiene unas cuantas décadas. Ahora, por otro lado, permanece vigente la pintura de Caballete también. De esto no nos tenemos que olvidar. Yo creo que en este momento hay una afluencia de todas las corrientes artísticas. Y esto lo podemos ver en la Argentina. La Argentina es un país donde confluyen todas las distintas corrientes artísticas. Tenés tanto la pintura, tenés la escultura, tenés el objeto, tenés las instalaciones, tenés performance. Yo creo que no podemos hablar de...
Claro, una confluencia, ¿no?, de diferentes estilos.
Claro, por ejemplo, el siglo XX tuvo unos cambios muy importantes en el al principio de siglo y a mediados de siglo. Pero fíjate vos que, por ejemplo, todo lo que Duchamp instauró un poco a principios del siglo XX, 1915, 1920, hoy sigue permaneciendo vivo, y estamos en el año 2008.
Exacto. Bueno, Adriana, muy interesante, y es un tema para seguir charlando.
¿Cómo no?
Te esperamos el próximo jueves,
Perdón, próximo sábado.
El próximo sábado, porque ahora vamos a estar los sábados, el sábado 10 te tenemos nuevamente en nuestro programa. Gracias por todo.
Bueno,
hasta luego.
Muy bien, un saludo para todos.
Bueno, nos vamos despidiendo.
¿Ya está? 11:30. Rápido que pasa, ¿eh?
Sí. Bueno, que terminen bien el día, y hasta el sábado 10 a las 15 horas.
Bueno, nos veremos nuevamente en este caso el sábado que viene. Como decimos, hay que recordarlo porque nos va a costar aclimatarnos un poquito a la idea, nuevamente por Generación Abierta en Radio, y naturalmente feliz Día del Trabajador.
Bueno, gracias por acompañarnos, y nuestro próximo encuentro, acuérdense, sábado 10 de mayo a las 15 horas, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.